Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 12, las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Dice la previsión que Marta se va desplazando hacia el norte. La lluvia parece que nos da un respiro, pero queda el viento. Aunque eso sí, seguimos de guardia ante la posible llegada de nuevos frentes a zonas inundadas. O sea, como dice el sabio refranero, que llueva sobre mojado. Es momento de analizar algunas consecuencias y nos acercamos al campo, a nuestra huerta, cómo va a afectar a nuestros agricultores, por supuesto, pero también cómo va a afectar a nuestra mesa. Enseguida lo hablamos con gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 8 de febrero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura. En definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, con Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Millón de besitos para ti, Carmen, y con el gran Jesús Muñoz en la realización, por supuesto, con el engrudo para que nada de esto se desmorone, Ana Carvajal. Buenos días, Ana.
Buenos días, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, viendo ese extraño resplandor llamado sol.
Sí, ¿os acordáis cómo era?
Ya, pues lo estamos recordando ahora.
Madre mía, madre mía. Bueno, ayer alguna dificultad para salir de la isla de la Cartuja,
bueno,
¿no?
Estuvo dura la salida en pleno temporal y fue complicado con el coche. Bueno, poquito a poco y despacito, todo bien.
Bueno, pues nosotros vamos a arrancar con una mañana de radio apasionante, con un montón de cosas que espero que os guste, que os interese, que os sirvan de utilidad. Nos vamos a acercar al campo porque, claro, no hay que bajar la guardia, parece que Marta se va dejando menos lluvia, eso sí, deja viento, y seguimos con muchas alertas, con muchas emergencias, porque puede llover sobre mojado, como decíamos en la cabecera. Pero también es momento de ir echando un vistazo a qué cosas pueden pasar y qué consecuencias nos puede traer todo esto. Y el campo va a ser una de ellas.
Hombre, ya ayer lo comentaba el presidente también, Juanma Moreno, que son los sectores primarios los más afectados. Así que vamos a echar un vistazo también a ver qué nos cuentan los protagonistas.
Hola, María José Escalona, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días, Ana.
Nuestra
buenos días.
Mujer de la tecnología, nuestra mujer de la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de ayudas en circunstancias y en situaciones como esta.
Sí, sí, vamos a tratar un tema además con dos personas bastante relevantes en esta temática que nos van a ayudar a entender cómo la tecnología ayuda a prevenir, a anticiparnos y también a aprender de este tipo de crisis que tenemos para que en un futuro nos impacten menos, así que el programa entretenido.
Bueno.
Bueno, pues será también en un minuto. Nosotros os recordamos que tenemos un número de teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, para lo que queráis. En estos días especialmente, si es que queréis contarnos algo, algún testimonio, en alguna situación que estéis viviendo, allá donde os encontréis escuchando la radio. Y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones, 11 y 9, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en semifinales y lo vivimos contigo en Canal Sur Radio, en Carnaval Sur. Síguenos en directo desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio, tu palco del carnaval.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once y diez, enseguida estamos, nos vamos al campo, nos vamos a hablar con nuestros agricultores. Queremos saber qué consecuencias, qué se sabe hasta a esta altura del partido, qué consecuencias puede estar teniendo los distintos temporales que hemos, ¿cómo le llaman? Este tren de tormenta. Tremendo, no sé cuándo se va a acabar. ¿Recordáis que haya pasado esto?
Yo no lo recuerdo, desde luego.
No lo recuerdo. Yo creo que lo del tren de tormentas, todo esto, que estos términos que estamos oyendo ahora son nuevos. Yo por lo menos no los había oído en mi vida. Las cosas que tenemos que aprender.
Sierra Nevada retrasa hoy la apertura, pero abre. Eso sí, recomienda uso de cadenas, recomienda no, es obligatorio, recuerda que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Y si no se tienen, ha recomendado no acceder a la estación y por supuesto que no se esquíe fuera de pistas por el alto riesgo de avalancha. Hemos sabido también que esta madrugada la unidad militar de emergencia ha rescatado a una persona en el Palmar de Troya por inundaciones, estaba atrapada en el interior de sus viviendas. Y también hemos sabido que en el municipio este que a ti tanto te gusta, Jimera del Ibar,
Ana, encanta Jimera del Ibar, sí.
Bueno, el ayuntamiento ha prohibido el consumo de agua del grifo, sí, por turbidez en la red de abastecimiento. Queda prohibido el consumo de agua para beber, para cocinar, para lavar alimentos o incluso para lavarse los dientes, solo para ducharse o para labores de limpieza en general, hasta nuevo aviso. Pero ayer la preocupación estaba y sigue estando a día de hoy en el nivel del río, del Guadalquivir, el cauce, y a Sevilla nos vamos porque dando vueltas por Sevilla se encuentra nuestro compañero Javier Fuentes buscando cosas que contarnos. Javier, buenos días.
Buenos días, Pepe. Hoy se respira una tensa calma por el alto nivel de los ríos y el riesgo residual por la lluvia, concretamente del día de ayer. Aquí en la provincia se han registrado numerosas incidencias y crecidas de ríos, con alrededor de 1.800 avisos solo aquí en la provincia. Empezamos el repaso, si te parece, Pepe, en sí. Alcalá de Guadaíra, donde todavía se notan los efectos de la borrasca Marta. El río que atraviesa este municipio, el río Guadaíra, ha estado en nivel rojo durante todos estos días. Y según nos confirma el ayuntamiento de la localidad, han llegado a máximos históricos en varios puntos de su cauce, incluyendo zonas cercanas al puente Sifón en Alcalá. Aunque la tendencia, y lo estamos comprobando en el día de hoy, del caudal parece haber comenzado a bajar ligeramente después de vivir sus días más intensos, sigue siendo muy elevado y bajo vigilancia estrecha se encuentra por parte de las autoridades hidráulicas y de emergencia. Las autoridades, como no puede ser de otra forma, Pepe, siguen supervisando el cauce minuto a minuto, con sistemas de alerta y equipos preparados para actuar si la situación empeora, sobre todo con la vista puesta a esta tarde. Concretamente en otra localidad en la que nos encontramos ahora, tras ese paso, primer paso por Alcalá, aquí en Camas también, en Sevilla, máxima preocupación. Pues el ayuntamiento ha activado la alerta por la crecida del río Guadalquivir y ha reforzado también para el día de hoy su plan de emergencia municipal debido al aumento del caudal en las últimas horas. Aunque no se han registrado desbordamientos en el casco urbano, la situación sigue siendo delicada. Tanto policía local como protección civil y servicio operativo permanecen coordinados y en alerta permanente mientras se mantienen medidas preventivas. Entre ellos, Pepe, importante para toda la gente de la zona, cortes en accesos cercanos al cauce, prohibición de transitar por la vega del Guadalquivir, especialmente la zona conocida como el Charco de la Pava. Uh-huh. También una de las novedades es que el Circo del Sol, que se había instalado en esta zona, pues bueno, ha tenido que cerrar durante este fin de semana todas las funciones. Y también el desalojo en una zona rústica muy próxima aquí al municipio de Camas y al río. Por supuesto, cierre de parques, de instalaciones deportivas y otros espacios públicos. También se ha habilitado un dispositivo especial para el traslado de animales en coordinación con el ayuntamiento de esta localidad, si fuese necesario. Como decimos, hoy la lluvia da una tregua, pero el terreno sigue saturado y el nivel del río continúa muy alto. Por eso desde el ayuntamiento recomiendan e insisten en extremar la precaución. El Guadalquivir no preocupa solo en Camas, sino también en Lora del Río y en Tocina. El Guadalquivir ha alcanzado una cota sin precedente a su paso por este municipio, por Lora, con niveles muy elevados, por encima de los 34 metros y caudales de más de 3.000 metros cúbicos por segundo. Una situación que, como ya conocemos, ha llevado a desalojar a 90 personas, tanto entre Lora del Río y el pueblo de Tocina. En Tocina, una residencia de ancianos que ha tenido que ser evacuada por prevención. Así que esa es la situación que tenemos ahora mismo. Como te digo, se respira esa calma tensa, ha salido el sol, pero no podemos bajar la guardia porque, como nos encontramos en unos niveles prácticamente históricos y máximos, si esta tarde vuelven a caer esas lluvias, puede esta tarde otra vez volver a poner en alerta y en nivel rojo a ríos. Eso es lo que te puedo contar de la situación que tenemos esta mañana.
¿Dónde te encuentras tú ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos en Camas. Ajá. Estamos en Camas porque, como te decía, hay una pequeña zona rural que había sido desalojada y también pues, muy cerquita del Circo del Sol, que sabemos que, bueno, que ha sido cancelado de momento. Ya te digo, está el sol en la calle, se nota que la gente ha tenido y tiene ganas de echar un día de sol, ¿no?, de esa vitamina C. Pero, como decimos, esta tarde vuelve la lluvia a la provincia de Sevilla. Mucho ojo y mucha precaución porque esta tarde podríamos volver a vivir episodio que no deseamos nadie, pero tenemos que tener los ojos puestos en todas esas zonas cercanas al cauce, ¿no?, al río Guadalquivir, por si esta tarde hubiese algún tipo de incidencia.
Bueno, mantenemos la comunicación y la línea, si te parece, Javier, si encuentras algo noticiable, algo que quisieras destacar o que consideres de oportuno contar, nos pides paso y estamos contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Pepe, muchas gracias.
Un abrazo, compañero. Magnífico trabajo de Javier Fuentes, dando un recorrido por la provincia de Sevilla con esa alerta todavía por riesgos de desbordamiento del río Guadalquivir, que sigue en unas cotas muy altas.
En calma tensa, como él ha dicho, manteniendo en alto la prudencia y la vigilancia.
Hacía alusión al Circo del Sol. El Circo del Sol nos consta que tiene carpas buenas, ahí se han gastado dinerito, pero aún así están suspendidas las funciones.
Claro, es que toda la zona alrededor pues está encharcada, está empantanada por la lluvia.
Sí, yo he pasado por ahí al venir para acá y la verdad es que sí, se ve, hay unos charcos tremendos.
Sí, sí.
Bueno, pues es la última hora en la provincia de Sevilla y lo que tiene que ver con el nivel del río Guadalquivir que tanto nos viene preocupando. 11 y 18, enseguida estamos en el campo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo, ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, Vívela. ProDetour, Diputación de Sevilla.
Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar. Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Nos vamos al campo. El campo andaluz se calcula que puede estar en torno a un 20% de pérdida en su producción agrícola, aunque dicen los profesionales del sector que quizás esta cifra se quede corta. Queremos acercarnos al campo, conocer cuál es esta realidad, también cómo va a afectarnos o cómo podrá afectarnos a nuestra mesa. Saludamos a Andrés Góngora Belmonte, que es responsable de frutas y hortalizas de COAG. Como saben, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Don Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, ¿qué tal estás?
Igualmente. Bueno, hoy parece primavera aquí en Almería. O hablo desde San Isidro en Níjar y hace una mañana estupenda. Vamos, no parece que estemos atravesando una borrasca.
Sale el sol un poco y somos los andaluces, bueno, los andaluces y cualquier hijo de vecino, pues como caracoles, nos vamos a la calle como que,
Bueno, sí, sobre todo este invierno, ¿no? Uh-huh. Que desgraciadamente estamos atravesando un invierno muy duro en el sector agrario, por supuesto. Pero bueno, es verdad que a ver si levanta ya y los cultivos empiezan a echar a andar y sobre todo se pueden paliar algunas pérdidas que se están viendo estos días, ¿no? Uh-huh.
Bueno, queremos saber cómo está la situación en el campo, si se están valorando ya las posibles pérdidas y consecuencias, Andrés.
Bueno, estamos en un ciclo de borrascas que han traído sobre todo lluvia y viento, ¿no? Son los dos factores que más nos han afectado. Han bajado las temperaturas, pero creo que no han llegado a unas temperaturas casi en ningún sitio que no hayan afectado de forma importante, pero en el caso de la lluvia sí, la lluvia tan persistente, tantos días, en la agricultura necesitamos agua, es una obviedad, ¿no? Pero es verdad que estos procesos de borrascas continuadas están dejando un nivel de humedad en los campos muy alto. En el caso de la hortaliza, en los invernaderos, sobre todo de Almería, Granada, también los de Sevilla y Málaga, que lo hacen incompatible con que el producto, que la producción pueda continuar. Entonces se están desarrollando infinidad de enfermedades, de pudrición, de botritis, de mildio, que está mermando la producción. Y a ver qué pasa en los días siguientes, ¿no? Y luego el viento ha dañado un número importante de estructuras de producción, sobre todo en el caso de los invernaderos, pues tenemos ya en torno a los 50 hectáreas que se han venido abajo, más o menos, y daños parciales, bueno, pues se están reparando en estos días, ¿no? De hecho, hoy es un día intenso de trabajo para reparar algunos daños en cubiertas de invernadero, ¿no?
Uh-huh. Estas 50 hectáreas que se han venido abajo de invernadero, ¿a qué zona te refieres? ¿En global, en toda Andalucía o en alguna zona concreta?
No, me refería a Almería, ¿no? Almería. No tenemos todavía un dato global, me estaba refiriendo a Almería, sobre todo en la zona de cercano al Ejido, la zona de Adra, tenemos también algo aquí en la comarca de Níjar, y luego sí sabemos que en otras zonas de Andalucía, tanto por inundación como por viento, tenemos invernaderos dañados, ¿no? Uh-huh. Es pronto para hacer un recuento, pero nosotros hemos lanzado un mensaje, ¿no?, de que hay una reducción de producción importante en el caso de las hortalizas, que puede estar en torno al 50% en esta semana, ¿no? En la semana que acabamos de terminar, si la comparamos con la semana la misma semana del año pasado. O sea que hay una reducción muy importante. A ver qué pasa en las siguientes semanas, ¿no?
Uh-huh. En el tema de los invernaderos, aunque parece obvio, pero conviene recordar que los invernaderos se construyen precisamente para proteger del viento, principalmente la zona de Almería y de la lluvia. Una vez que no están esos invernaderos, la producción pues prácticamente se echa a perder entera, ¿no?
Sí, vamos, cuando el invernadero se le rompe la cubierta, cuando podéis ver esas imágenes, ¿no?, que se han visto de daños con las cubiertas algo rotas, lo que ocurre debajo es que todo el cultivo que hay no soporta, ¿no? Son cultivos de primor, cultivos muy delicados que se protegen. Nosotros nos gusta decirlo así, cultivos protegidos, ¿no? Uh-huh. Precisamente, y cuando el plástico se va, y sobre todo si continúa el temporal, porque que se rompa un invernadero, bueno, se puede reparar, ya digo, hoy se están reparando bastante, pero el problema es que siga el ciclo de lluvias, de viento, ahí es donde se genera el problema. Si hay un daño puntual se puede soportar, pero es que estamos, bueno, en algunos sitios de Andalucía llevamos 2 meses que prácticamente todas las semanas está lloviendo, ¿no? Y eso, pues no hay cultivo que lo soporte, ¿no?
Ay, claro. A efectos domésticos, ¿cómo puede afectar esta situación al consumo ya en los hogares?
Sí, entiendo la preocupación. Es verdad que los consumidores sobre todo los supermercados, las tiendas nos están pidiendo, ¿no?, sobre todo en estos días, que seamos capaces de saber qué va a ocurrir en los próximos días. Hay una reducción de la producción, eso es obvio, no hay más remedio. Hay cultivos más delicados, otros que aguantan mejor. Tenemos cultivos como la hortaliza al aire libre, que serían brócoli y lechuga, que la reducción va a ser importante y puede llegar a haber desabastecimiento de ese tipo de hortalizas, como coliflor, como berza, porque ahí están muy dañadas. Y dentro de lo que se hace en el invernadero, calabacín, berenjena pueden ser los más afectados. También puede llegar a darse el punto de que falte producción, y creo que en el resto se puede mantener una producción estable. En principio, si las cosas, bueno, salen adelante en condiciones normales. Nos preocupa mucho las siembras de cara a primavera. Por ejemplo, ahora estamos en pleno proceso de siembra de la campaña de primavera y sabemos que parte de lo que se ha sembrado no va a salir adelante, pues está debajo del agua, literalmente, y por lo tanto ahí hay que esperar a que se seque, volver a replantar. Así que muy probablemente la fruta de verano y la hortaliza de verano, no, de primavera, pues llegue con bastante retraso.
¿Qué es lo que se siembra ahora, Andrés?
Bueno, la sandía y melón fundamentalmente, ¿no? El cultivo de sandía y melón, para que luego en el mes de mayo podamos tener sandías, pues se tienen que sembrar ahora. Esta es la fecha, ¿no?, más importante para la siembra de melón y sandía. Luego está todo el cultivo de hortaliza al aire libre, sobre todo ahí en Sevilla, la zona de Cádiz, es bastante habitual, pues sembrar precisamente, empezar ahora a sembrar la hortaliza de verano, los tomates, por ejemplo, los tomates famosos de los palacios, pues estas serían las fechas de empezar a sembrarlos, ¿no? Y no se va a poder sembrar hasta que los campos, no, por lo menos, no se sequen algo, ¿no? Es que ahora mismo la mayoría de estas zonas está imposible de poder entrar, ¿no?
Ajá. Y en cuanto a claro, estamos hablando de un torpedo en la línea de flotación también de vuestra economía, ¿no? Eso no sé si es momento o no de saber hasta qué punto puede perjudicar al agricultor esta situación.
Hay agricultores que lo van a pasar muy mal. No podemos generalizar, esto no es un daño generalizado, hay de todo, hay agricultores que les va a beneficiar, ¿eh? No, la lluvia, he dicho antes, al principio, es buena para el campo. El agua es necesaria, más que necesaria, ¿no? Por lo tanto, sabemos que cuando esto pase, bueno, pues se va a poder sembrar porque hay garantías de abastecimiento de agua. Ya incluso se habla de los próximos años, se va a poder. El tema ganadero, pues va a tener con qué dar, con qué alimentar, o sea que hay una parte positiva, ¿no? Pero luego hay que fijarse en las personas que lo han perdido todo. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrar, o la administración tiene que centrar los esfuerzos, con ayuda económica, con moratorias para los préstamos, con beneficios fiscales, pero, como digo, para aquellas personas que realmente, aquellos agricultores o agricultoras que lo han perdido todo. Un invernadero, cuando se cae al suelo, pues se cae el sustento familiar, ¿no? Y por lo tanto ahí es donde hay que centrar la ayuda.
¿Qué podéis tardar ahí en la zona, en Almería, donde os encontráis, donde el invernadero, el cultivo bajo plástico es tan importante, tan esencial para la economía y para vuestras vidas? ¿Qué podéis tardar en restaurar, en reconstruir todo lo venido abajo?
A ver, si lo primero, para poder entrar a trabajar, y decía, ¿no?, que hoy
mejor
se
el
está
tiempo.
Trabajando,
claro. También,
hace falta que el tiempo mejore. Claro. Llevamos unos días advirtiendo, ¿no?, precisamente en la línea de no entremos a reparar, que nadie entre a reparar un invernadero mientras dure el temporal, porque hay un riesgo físico para las personas, ¿no? Por lo tanto, si el tiempo levanta, si los días que vienen son buenos, en una semana los daños parciales se pueden recuperar. Los invernaderos que se han venido al suelo, hasta que el terreno no se seque, y eso estaríamos hablando, pues pensando en el mes de mayo, en el mes de junio, para reconstruir el invernadero, con lo cual la campaña ya la tienen echada. Pero los daños parciales en una semana, porque hay muchas empresas que se dedican precisamente a la reparación de invernaderos, se puede recuperar y se puede plantear por una siembra de primavera en una fecha adecuada, ¿no?
Bueno, pues es Andrés Góngora Belmonte, que es responsable de frutas y hortalizas de COAC, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, bueno, en cuya figura y en representación de todo lo que hay alrededor, pues queremos mandaros nuestro abrazo,
nuestro abrazo, solidaridad, nuestro ánimo y todo lo que podamos.
Bueno, me vaya a dejar también que os dé las gracias en nombre de la organización. Estos días la labor informativa ha sido fundamental y, bueno, creo que soy una parte fundamental de la sociedad, y por lo menos los agricultores hemos estado muy pendientes de todo lo que decíais.
Pues, lo dicho, un abrazo enorme, gracias por atendernos en esta mañana, que el tiempo nos dé un descanso al menos como para que podáis empezar con los trabajos de reconstrucción y de reparación de todo esto. Un abrazo muy fuerte, Andrés.
Igualmente, hasta luego.
Y así, de lo global, de lo general, a lo concreto, nos hemos querido acercar a un punto. Podría haber, hay mil puntos a los que acercarse, pero nos vamos a acercar a uno en concreto, en un lugar precioso. Nos vamos al campo de Gibraltar, nos vamos a los barrios. El otro día un buen amigo me manda una información acerca de una chica joven que dedica su vida al campo. Creo que con su marido, ahora le preguntaremos. Hablo de la finca Vega La Motilla de los Barrios, en la que ella siembra aguacate fundamentalmente, pero además es una chica divulgadora, ofrece talleres, charlas, jornadas para concienciar y dar a conocer los beneficios de la agricultura ecológica.
Y está muy bien además que nos acerque a los trabajos del campo y que acerque precisamente a la juventud, ¿no? Uh-huh. En ese movimiento que lentamente, pero de manera positiva, pues hace que los jóvenes estén recuperando esas zonas.
Sí, señor. Bueno, pues ella se llama Paola Alpresa y tengo el gusto de saludarla. Hola, Paola, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte. Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, aquí un poco alerta a todo lo que está sucediendo y pues con ganas de que pase ya el temporal y podamos ver cómo están nuestros campos y empezar a reconstruir.
Cuéntanos lo primero, para ubicarte y centrarnos, ¿dónde estás, dónde te encuentras y qué es tu finca, qué se dedica a tu finca?
Pues mira, nosotros estamos en la vega del río Palmones, al lado de Los Barrios, pertenece al término de Los Barrios, yo soy de Los Barrios, y esto es una finca familiar que desde hace 5 años mi pareja y yo tomamos las riendas para convertir una finca de una agricultura convencional a una agricultura regenerativa. Y entonces, pues, nuestro cultivo principal ahora mismo es el aguacate y, bueno, pues, proyectando otros caminos. Pero ese sería el contexto principal y luego, pues, estamos abiertos a hacer jornadas y, como comentabas, pues, nos gusta divulgar, contar qué tipo de agricultura hacemos y esa mirada que necesitamos darle al campo.
Oye, perdona mi ignorancia, ¿eh? ¿Qué es agricultura regenerativa?
Pues mira, en los últimos años se viene constatando que la agricultura ecológica se ha convertido más bien en una serie de normativas que se transforman prácticamente en unas limitaciones en los insumos, en los fertilizantes y en los fitosanitarios que se usan en el campo y no tanto en unas prácticas con valores, ¿no? Entonces hay varios movimientos que se están, vamos, a nivel global. Y en particular, pues aquí en la Península Ibérica tenemos la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica. Uh-huh. Y esto, pues, son una serie de criterios que deben cumplir estas fincas. Y lo que queremos es, más allá de quedarnos como está, mejorar todo ese daño que se ha hecho ya a nuestros campos, ¿no? Por eso lo de regenerar. No nos quedamos como estamos, no echamos estos insumos para no maltratar más nuestro suelo, nuestra biodiversidad, sino que fomentamos, mejoramos, retomamos la vida del suelo con microorganismos, con materia orgánica, un pastoreo holístico, setos de biodiversidad, fomentamos todas esas prácticas que mejoren, que hacen de nuestros campos unos ecosistemas vivos.
Ajá. ¿Puedo preguntarte, esto es una horterada, lo sé, pero bueno, ¿puedo preguntarte tu edad?
Ah, eso, lo de joven, digo, bueno, hoy en día tengo 42 años. Uh-huh. Sí que es verdad que soy joven agricultora, recibí la ayuda de joven agricultora, que es hasta los 40. Ya estoy, fue en el 2022 y ya vamos para el 26. Uh-huh. Ya de aquí a nada pues cierra el ciclo de esas ayudas. Y pues eso, me incorporé. Yo, mi carrera iba por otro derrotero. Yo estudié ingeniería y estaba dedicada a la ciencia, a la investigación. Pero para mí era una urgencia pues hacer otro tipo de gestión de nuestra naturaleza, de nuestros campos, y fue por ello que me animaba a venir aquí a la finca familiar.
Bueno, créeme, para mí eres jovencísima, ¿eh?
Para nosotros cualquier persona ya es joven, bebé.
Cualquiera es joven. ¿Qué te lleva a ti al campo?
Eso es como un impulso de decir, bueno, ahora pues estamos un poco todos tristes por lo que ha sucedido, pero al final también es una alerta, ¿no? De un grito de la naturaleza que nos dice no lo estamos haciendo bien, hay que episodios cada vez más extremos, de lluvias extremas, de sequías extremas. Y yo vengo haciendo activismo desde Ingeniería Sin Fronteras y muchas otras asociaciones, pueblos en movimiento. Y desde ahí, pues, es claro que tenemos que cambiar nuestro tipo de agricultura, nuestro consumo, nuestra forma de estar en el mundo. Y eso fue lo que me impulsó a meterme de cabeza desde, bueno, mi pareja sí es agricultor desde toda la vida y yo pues ha sido más, he ido aprendiendo a base de cursos y a autoaprendizaje, ¿no? Y me he ido poniendo al día.
¿Cultiváis aguacate?
Ajá.
Uh-huh. ¿Habéis valorado ya los daños de las tormentas?
Pues mira, la semana pasada hizo mucho daño porque se habla del agua, pero los vientos han sido fortísimos también. Uh-huh. En nuestro caso nos ha tirado mucha cosecha, nos ha tumbado mucho, tenemos una plantación joven de unos 3 años y medio que teníamos cargada de fruta porque como no ha parado de llover desde que, pues desde las Navidades o tal, pues no ha habido momento de vender parte de la cosecha. Y entonces pues tenemos muchos árboles tumbados y mucha cosecha en el suelo. Luego las inundaciones nos han tapado parte de los árboles y veremos esa fruta que se ha mojado y demás, si es recuperable o perderá valor, ¿sabes? Mercado, si se destría, como se dice. Uh-huh. Y estos árboles pequeñitos que se han dañado, si sobrevivirán, si a ver si viene bien en la primavera, si podemos enderezarlo, o serán pérdidas de árboles que en el caso de los frutales, pues la complicación es que tú sí tienes, cuando es hortícola, pues mira, para el año que viene, bueno, es a plantar, pero si mi árbol de 3 años y medio se me muere ahora, es empezar de cero, ¿sabes? Uh-huh. Hasta que consigo un árbol que entra en producción y que nos da rentabilidad. Así que valoraremos, estamos a la espera de que vengan los peritos del seguro y que valoren todos los daños. Pero vamos, también a hablar de todos los compañeros. En nuestro caso, pues eso, nuestra finca se ha inundado bastante, parcialmente, pero eso. Pero tenemos otros compañeros aquí del Tesorillo, de Jimena, todo lo que ha inundado el río Guadiaro. Que bueno, les mando un abrazo y realmente todavía algunos ni pueden entrar en su finca, ha arrastrado maquinaria, roto infraestructura. Ha sido una catástrofe, pero bueno, iremos poco a poco reconstruyendo y esperando que lleguen las ayudas y el apoyo necesario.
Madre mía. Estamos hablando con Paola Alpresa, propietaria junto a su pareja de finca Vega La Motilla de Los Barrios, en el campo de Gibraltar. Eres muy activa en redes sociales y organizáis charlas, talleres. ¿Qué hacéis y con qué objetivo, Paola?
Pues mira, otro de los puntos importantes de este tipo de agricultura también es generar territorio, ¿no? Que esté visible, que interactúe, ¿no? Que la gente fija territorio. Y entonces, pues recientemente hemos hecho una jornada de agricultura y biodiversidad ha venido una ponente especialista en el tema que nos ha contado de qué manera podemos añadir biodiversidad a nuestros campos para ayudarnos a que no haya esas plagas tampoco deseadas y demás. También hemos traído talleres de bienestar con yoga, con sesiones así de intercambio, de convivencia. Y bueno, es un proyecto todavía joven que estamos empezando y abiertos a que ocurra más cositas. Las jornadas que vienen de fotografía aquí del campo de Gibraltar van a venir también a hacer un taller, a tomar fotografías de insectos aquí. Por otro lado, pues ya llevamos a cabo varios proyectos, hemos instalado cajas nido gracias al grupo ornitológico del Estrecho con José Luis Garzón. También hacemos un muestreo de polilla, que es un insecto que cuando lo dice la gente se lo pone en los vellos de punta, pero es una de las especies más diversas. Nada más que en nuestra finca, bueno, a ver si no me fallan los números, creo que en España hay unas 4.000 especies. En nuestra provincia, en nuestro compañero, vamos, el especialista José Manuel Gaona tiene censadas más de 1.000 especies diferentes de mariposas nocturnas, fíjate. Y aquí en la finca, en un año que llevamos de muestreo, llevamos unas 365 especies diferentes, no ya números, sino de tipo diferente de polillas. Es decir, lo rico y lo diverso, la cantidad de... Es una más que polilla. La cantidad de insectos, de seres vivos que viven en torno a un sistema agrícola cuando lo cuidamos, cuando le damos ese espacio, ¿no?
¿Cómo podemos saber de ti? Danos alguna dirección web o de tus redes o algo.
Pues mira, tenemos una web en construcción que esperemos lanzar pronto, que se llama vegadelamotilla.es y luego por Vega de la Motilla en Facebook, en Instagram, pues me pueden encontrar, yo soy más accesible, si encuentran mi teléfono me llaman, me escriben, estaré encantada de explicarles, de darme a conocer. Tenemos una tienda online que ahora mismo tenemos cerrada, porque otro de los pilares, ¿no?, que comamos de la mesa, como se dice, del campo a la mesa, ¿no? Que sepamos de dónde viene nuestra comida, qué estamos comiendo, eso también es muy importante.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues Finca Vega de la Motilla, en Los Barrios. Paola Alpresa es su propietaria junto a su pareja. Os deseamos lo mejor, que los daños sean reparables, lo más reparable posible, que esos árboles no mueran y podáis por lo menos seguir con el ciclo. Y te agradezco mucho que Muchísimas nos hayas gracias. Atendido en esta mañana, Paola.
Ha sido un placer, un abrazo para todos los compañeros que están pasando este momento tan difícil.
Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through the darkness. Can't feel nothing but the shame that binds me. Lost track of how far I've gone.
La realidad del campo, Anita.
Qué complicado, qué mundo más complicado, más complejo, más rico y del que tanto tendríamos que aprender.
Sí, señor.
Pero qué difícil, qué duro.
Y qué poco habitual, ¿no? Es encontrar a gente joven que iba para ingeniera, fíjate.
Fíjate, no, la verdad es que sí, que es admirable. Y aparte me encanta porque utiliza los medios que la gente joven entiende, las redes sociales, para animar a otros a que sigan su trayectoria, porque todos dependemos del campo.
Yo estoy un convencido de que el futuro, demográficamente hablando, culturalmente hablando, está en el campo.
Yo estoy contigo. O sea, yo también lo pienso.
Gente joven que hoy tiene dificilísimo acceder a una vivienda, dificilísimo en las ciudades, tal y como están los mercados las nuevas maneras de trabajar en la distancia, sí, telemáticamente. Yo soy un convencido de que esto que va a cambiar, ¿no?
Claro, vamos a hacer eso de las ciudades al campo.
Sí, y sí, establecer una buena relación con la agricultura, sí, como ha explicado ella, que, bueno, está a expensa también de todo lo que ocurra,
claro,
con el clima, entonces, bueno.
Enseguida, cómo la tecnología puede ayudarnos en situaciones como la que estamos viviendo, con María José Escalona.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires. Vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
María José Escalona, ya lo saben, es nuestra mujer de la tecnología, cada semana acercando la inteligencia artificial, la tecnología a las tareas más domésticas, a las aplicaciones más cercanas. Vamos a hablar de la tecnología en los casos de alertas, de emergencia, de situaciones catastróficas como la que estamos viviendo, María José.
Pues sí, Pepe, porque dada la situación que estamos viviendo en la comunidad en los últimos días, el programa de hoy vamos a dedicarlo a mostrar a los oyentes cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer que estas situaciones sean menos severas o al menos ayudarnos a que los efectos que provoquen sean menos devastadores y se pueda actuar en consecuencia. Para eso vamos a hablar de una cosa que se llama telemetría y la monitorización de los sistemas hídricos. Y tenemos la gran suerte de que nos acompañen dos grandes referentes para asesorarnos en este tema. Por un lado tenemos a Alejandro Alfaro, que es su director técnico de Masesa. Y por otro lado nos acompaña Ramón González Carvajal, que es catedrático de la Universidad de Sevilla y que además es el responsable de la Cátedra del Agua que Masesa tiene con la Universidad de Sevilla.
Masesa, como sabéis, es la empresa pública de gestión de aguas de Sevilla. Bueno, saludo primero a Ramón, que lo tenemos aquí en el estudio. Ramón, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Acércate al micrófono un poquito más, por favor.
Aquí está.
Que te escuchemos bien. Gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana de domingo, hombre.
Muchas gracias por invitarme.
Y saludamos también a Alejandro Alfaro, al que tenemos por teléfono, subdirector técnico de Masesa. Hola, Alejandro, buenos días.
Buenos días y encantado de estar con vosotros, Pepe.
Pues bienvenido también y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy bien, bueno, pues gracias a vosotros. Vamos a empezar con lo primero, ¿vale? Que es entender qué es esto. Así que para ello la primera pregunta es, ¿qué es eso de la telemetría y en qué consiste el que se le aplique al contexto del agua?
Pues la verdad es que la telemetría es una forma de saber lo que está ocurriendo en cualquier sistema. En el caso de un sistema de abastecimiento y saneamiento de agua tiene pues miles de kilómetros, como es el caso de Masesa, enterrado debajo de tierra, y saber lo que ahí está pasando es muy complicado. Y gracias a la telemetría podemos tener ojos y saber lo que está pasando en ciertos puntos de la red, cuál es la calidad del agua, cuánta agua está pasando, si el agua se está desbordando por los aliviaderos, y eso nos permite poder actuar, ¿eh? Es decir, la gracia está en que es un sistema muy extenso y nos permite tener ojos allí donde las personas no podrían llegar en una situación como esta.
Volvemos a hablar de la sensorización y el Internet de las cosas, ¿no? Pero ¿dónde están esos sistemas? Es decir, ¿en qué puntos reales se colocan y qué tipo de información recogen?
La información que tú vas a recabar depende de lo que tú quieras hacer con esa información. Entonces depende del punto en el que de la etapa del ciclo en la que tú lo coloques. El ciclo de la primera etapa es la captación, tú coges agua del medio natural y a ti lo que te interesa saber es qué calidad tiene ese agua, porque tú la vas a tratar y te interesa saber cuál es su cantidad de materia orgánica que la tienes que eliminar, sus propiedades físico-químicas. Una vez que la estás tratando, lo que te interesa saber es si la estás tratando bien, si está siendo efectivo a la hora de purificarla para que esté en perfectas condiciones. Cuando la distribuye es totalmente parecido y distinto. ¿Por qué? Porque ese agua que estaba tan bien cuando tú la has producido la tienes que distribuir por miles de kilómetros. kilómetros. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de su viaje va perdiendo propiedades y hay que ir reponiéndosela. Entonces, tener sensores en puntos críticos te permite saber que lo que estás poniendo en boca del consumidor tiene las propiedades adecuadas. Una vez que la gente lo usa, ahora hay que llevársela a la depuradora. En la depuradora, para depurar el agua, uno de los procesos fundamentales es el biológico. Hay unos bichitos que se comen todo lo que no quieres que vuelva al medio. Luego tienes que medir cómo el agua la están metiendo en la depuradora y si alguna industria está metiendo algo que va a matar los bichitos, porque si los mata deja de limpiar. Claro. Entonces tienes que saber muchas propiedades a lo largo de ese camino. Cuando la estás tratando, que está siendo efectivo. Y por último, tú quieres saber que lo que vuelve al medio no daña al medio. Y también tienes que poner ahí sensores. Por último, hay que conocer la cantidad de agua en todas las etapas. Cuánta coge, cuánta das, cuánta recibe y cuánta devuelves.
Madre mía. Pero bueno, siempre hemos gestionado el agua, ¿no? ¿Qué cambia ahora cuando pasamos de una gestión tradicional a una monitorizada?
Bueno, la verdad es que en una situación como esta de emergencia lo importante es tener información en tiempo real. Y evidentemente, claro, cuando tú sabes, por ejemplo, que está empezando a desbordarse una red de saneamiento, puedes activar los bombeos, vaciarla antes. Pero la gracia de la monitorización, ahora que está aquí María José, que sabe mucho de inteligencia artificial, la gracia de la monitorización tiene que ver con poder aprender del pasado. Como guardas todo lo que ocurrió en cada uno de los eventos que tiene, puedes ponerte a analizar después, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué podía haber hecho? Y en la siguiente mejora siempre. Es como tener memoria. Como si te dieran la posibilidad en un partido de fútbol de antes de que le dé el pase a Messi, el que sea, tú adelantas al defensa porque ya sabes lo que va a ocurrir y lo dejan fuera de juego.
Oye, qué bueno. Están pensando muchos defensas.
Claro, porque fijaros, en situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Disponer de toda esta información en tiempo real frente a esperar a revisar los datos después de lo que nos envían, simple y llanamente salva vidas. O sea, claro, que no hay que darle más vuelta, ¿no? La situación está cambiando muy rápido. Puedes detectar los desbordamientos, si hay consumos anómalos o si hay zonas críticas mientras que está ocurriendo, o hasta incluso un poquito antes, porque se pueden hacer simulaciones para ver qué va a pasar, ¿no? Esto permite tomar operaciones mucho más tomar decisiones mucho más operativas y decisiones mucho más acertadas, incluso anticiparte, ¿vale? Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, además, como bien decía Ramón, no solo podemos dar una respuesta inmediata a emergencias más operativas, sino que además aprendemos patrones, comportamientos, cuando se consume más agua, cómo responde el sistema a la lluvia, qué zonas son más sensibles, y esto permite prever demandas futuras y ajustar la gestión de forma mucho más rápida y, por ejemplo, decidir en qué vamos a invertir para cuando nos vaya a pasar algo similar a esto otra vez.
¿Y podríamos poner algún ejemplo, por ejemplo, de cómo detectar comportamientos anómalos gracias a estos sistemas?
Pues la verdad es que el mundo del agua es un mundo perfecto para explicar cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial muchas veces es matemática y compleja, pero en el mundo del agua hay formas muy sencillas hay ejemplos muy claros. Yo siempre digo que la inteligencia artificial tiene cuatro capacidades básicas. La primera es la capacidad de detectar. Es decir, esa capacidad en el mundo del agua se explica muy sencillo. Yo tengo tuberías enterradas, miles de kilómetros de tuberías, y de pronto hay una fuga porque una se rompe, pero eso no se ve desde fuera. Pues la inteligencia artificial me permite, conjugando los datos y los modelos de comportamiento, decir dónde está o en qué zona del barrio está la rotura del agua que no se ve.
Qué eso es detectar. Claro, claro.
Después, la capacidad de optimizar. Esa es más sencilla de entender. Quiero gastar menos energía, quiero gastar menos agua. Sí, ver cómo mis acciones pueden reducir el consumo de energía obteniendo el mismo resultado final, ¿no? La tercera, que es la más divertida, es la de predecir. Yo puedo predecir, por ejemplo, yo tengo varios sensores de calidad de agua en la ciudad y el agua se está moviendo. Pues puedo predecir cuál va a ser la calidad de agua en tu grifo, aunque allí no tenga un sensor. Y eso me permite, digamos, anticiparme. Es decir, si sé que en verano en un barrio no se está moviendo el agua y se va a poner mala, pues puedo purgar un poquito, hacer que circule y que no se ponga mala. Y sin tener el sensor en la boca de tu grifo, que es lo importante. Y por último, la capacidad de tomar decisiones. El mundo del agua está regulado por una directiva que acaba de salir en Europa, que dice que la IA no debe de tomar decisiones porque es un sector considerado crítico. Pero es importante entender esto, la IA siempre te puede proponer una decisión, después tú la tomas o no. Tienes miles de datos, tú no eres capaz de analizar esos miles de datos en tiempo real, pero un ordenador lo hace y te propone, yo haría tal cosa. Y después tú tomas la decisión de hacerlo o no.
Vale, bueno, pues vamos a, que tenemos ahí a Alejandro, ¿no?
Sí,
vamos a aprovecharlo un poquito, porque al final Emasesa es la empresa municipal de aguas de Sevilla y tiene mucho que decir en todo esto. Entonces, Alejandro, ¿nos puedes dar algún ejemplo concreto de cómo se está usando esto allá y de los ejemplos que tengamos en Emasesa?
Bueno, en Emasesa la verdad que llevamos ya bastante tiempo con todos estos sistemas de monitorización y supervisión de datos, ¿no? De hecho, el centro de control se inauguró en el año 90, hace ya casi 35 años, ¿no? Y desde aquella época hasta ahora, pues hemos sufrido una evolución muy importante y realmente ahora pues hemos pasado de bueno, prácticamente 10 instalaciones que gestionábamos entonces a más de 300 instalaciones en tiempo real que gestionan unas 80.000 señales, que eso es imposible manejar si no contamos con las herramientas que está ahí comentando, ¿no? Tanto algoritmos de inteligencia artificial como gemelos digitales, ¿no? Dentro de, por poneros un ejemplo muy significativo, dentro de los proyectos, últimos proyectos que estamos llevando a cabo en la empresa, que están financiados con fondos europeos, que Ramón los conoce muy bien, el Embalse Digital 5.0 y el Creando, que invito yo a la audiencia que entre en emasesa.com y los vea, porque la verdad que son muy interesantes. Ahí tenemos, por ejemplo, un sistema de predicción meteorológica a corto plazo, además del gemelo digital de la red de saneamiento. Esto nos va a permitir, por ejemplo, detectar con muy poquitas horas de antelación, que son 4 o 5 horas, para tener la máxima certidumbre sobre la cantidad y cuándo va a llegar la lluvia a la ciudad, de manera que esos datos de lluvia previsible pues se puedan meter en el gemelo digital, que el gemelo digital es una reproducción virtual de una realidad física de nuestra red de saneamiento. Por lo tanto, vamos a poder comprobar con unas horas de antelación cómo va a funcionar la red, dónde es previsible que se sature, dónde a lo mejor el agua aflora por incapacidad de la red y qué áreas de la ciudad pues van a presentar quizás más problemas, ¿no? No solo vamos a tener esta información, sino que el sistema me va a permitir, me va a aconsejar, como decía Ramón antes, oye, igual este tanque de tormentas los tiene que abrir antes, a un nivel inferior al que está fijado, pues porque vas a evitar en cierta medida este problema, ¿no? O el bombeo de pluviales, pues lo tienes que arrancar de esta manera. Nos va a ir, digamos, aconsejando qué maniobras tenemos que hacer para limitar en lo posible cualcualquier consecuencia negativa de una lluvia fuerte.
Qué interesante, ¿no?
Hace una semana estuvimos hablando por aquí de gemelos digitales, fijaros qué utilidad tiene esto, ¿no? Porque así Emasesa puede decir, oye, pues ahora es el momento de tomar esta decisión, esta otra, y claro, pues esto además, teniendo en cuenta que todos los organismos que gestionan agua están coordinados, pues fijaros la información que trae en momentos como los que tenemos hoy en día.
Oye, déjame que os pregunte una cosa, porque claro, cada vez que ocurren situaciones extraordinarias, surgen conceptos extraordinarios. ¿Qué son los tanques de tormenta?
Eso, Alejandro, ¿no? Alejandro.
Los tanques de tormenta son unos depósitos subterráneos enormes. En Sevilla Capital tenemos dos, uno en la Alameda y otro en Kansas City, enfrente del Palacio de Deportes de San Pablo. Para haceros una idea, pues mide 143 metros de largo por 45 de ancho y unos 20 de profundidad. O sea, es un elemento muy voluminoso. Está situado en la cuenca alta de la cuenca del Tamarguillo. Sevilla tiene un problema, que la orografía no favorece el drenaje urbano. No hay pendientes apenas, ¿no? Y si encima las circunstancias coinciden con niveles altos de río, como es el caso, pues necesitamos instalaciones para favorecer el drenaje urbano. El tanque de tormenta es un elemento que a través de mecanismos automáticos detecta los niveles de la red, que cuando ésta está cerca a saturarse, abre unas compuertas y todo ese agua que afloraría a superficie se almacena de una determinada progresiva, manera progresiva dentro del tanque, ¿no? Con lo cual, para nosotros, volviendo al tema de la monitorización y telemetría, en el caso de Sevilla y con las condiciones orográficas que os comentaba, dependemos exclusivamente de bombeos, tanques de tormenta y elementos así. O sea, para nosotros la supervisión y el control de que estos equipos están funcionando de forma correcta es vital. Es vital. Y, y todos estos sistemas de verificación de datos, pues para nosotros es la calidad del servicio en definitiva.
Bueno, es una pena, pero nos quedamos sin tiempo. Bueno, he hecho el cálculo, son 128, casi 130 millones de litros los que...
Bueno, ese tanque de tormenta son 43 millones de litros, 43.000 metros cúbicos.
La de veces que hemos pasado por ahí encima y no sabemos qué es lo que tenemos en nuestros pies. Sí.
Y el de Alameda tiene 11 millones. 11 millones. 11 millones.
Ahí hay agua.
Qué barbaridad.
Pues Alejandro Alfaro, subdirector técnico de Masesa, muchas gracias por atender nuestra invitación en esta llamada, en esta mañana de domingo.
Un placer. Pepe.
Y a Ramón González Carvajal, catedrático de la Universidad de Sevilla y director de la Cátedra del Agua, lo mismo. Gracias, Ramón, por venir e ilustrarnos.
Muchas gracias, Pepe.
Toca ya, la semana que viene más.
Sí, por supuesto.
Que no vas a estar, agua. Estás por ahí, ¿no?
Bueno, la semana que viene estoy aquí todavía.
Ah, sí, estás aquí. Muy bien.
Aquí ando.
Hace bien. Llegamos a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego más cosas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.